Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Aquí le tenemos la información de lo que ha acontecido en la jornada de este miércoles 18 de febrero de 2026. En las noticias nacionales, productores de maíz amagan con radicalizar protestas en México con bloqueos y movilizaciones durante el Mundial ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de autoridades. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para ampliar y especificar los supuestos del delito de abuso sexual. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum iniciativa para topar las pensiones de altos exfuncionarios.
Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones.
En otro tema, la mandataria pide no politizar el homicidio de Carlos Manso tras los señalamientos de su viuda, que pide la comparecencia de tres políticos afiliados a Morena.
Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades.
¿Y de ser necesario que asistan a declarar?
Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del Estado de Michoacán.
El PAN denuncia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó graves irregularidades en el gasto público. Disparan contra familias en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Hay un muerto y 8 menores heridos. Esta mañana se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y el Estado de México en el primer simulacro de sismo del 2026. En este caso, se trató de un ejercicio regional. Y en la línea telefónica saludo con mucho gusto a mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, ¿qué hay en materia de inseguridad? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bonita noche, Mercedes Altamirano. Son con las 7:08 exactamente y agradezco muchísimo el estar pendiente con el tema de la inseguridad. Fíjate que hoy estuvo, bueno, de absolutamente todo tenemos en este día, en donde incluso hubo una menor que murió lamentablemente asfixiada. Déjame te cuento y déjame te doy absolutamente todos los detalles de la información, porque el día de hoy Jesús Ismael N. enfrentará la justicia, luego tras recibir el alta médica al ser señalado como el tercer presunto implicado en medio de la agresión a balazos contra un abogado fiscalista. Hay que recordar que esta balacera ocurrió el pasado 27 de enero en la colonia Jardines del Tepeyac en Zapopan. Recuerdas que ahí hubo un enfrentamiento, se agarraron a balazos y atacaron a este empresario, que afortunadamente este abogado fiscalista no resultó lesionado, pero sí sus escoltas. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó mediante un comunicado que este señalado, quien permaneció hospitalizado y bajo custodia debido a en medio de las lesiones sufridas en medio de la balacera, ya fue trasladado a un centro penitenciario y puesto a disposición de la autoridad judicial. Se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Cabe señalar que uno de los detenidos falleció en medio de que se le estaba haciendo o estaba recibiendo atención médica. Por otro lado, desde el pasado fin de semana en la comunidad de Buenavista, en Tapalpa, las autoridades municipales recibieron reportes de envenenamiento de perros. Esto incluso se hizo viral, Mercedes Altamirano Auditorio, un tema de una denuncia ciudadana que escaló y fue escalando en el municipio de Tapalpa hasta llegar a nuestra población y que se abriera la carpeta de investigación. Hay que comentar que todos los perritos habrían salido del fraccionamiento Country Club, estos perritos envenenados, lamentablemente. El Área de Protección Animal del municipio informó que se han contabilizado, lamentablemente, 13 perritos muertos. Dos presentaron síntomas de envenenamiento, aunque los pudieron salvar. De acuerdo con lo comentado por las autoridades del municipio, insisto, esto en Tapalpa, ya había una persona como posible causante. Se revisaron las cámaras de seguridad de aquella zona, de ese fraccionamiento, y afortunadamente, y parece ser que ya encontraron al presunto responsable. Todavía se está integrando la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad conforme avancen las auditorías y las investigaciones por parte del Ministerio Público. Mientras, te cuento que también vivieron para contarlo. Una mujer y un menor de edad se salvaron de milagro la tarde de este miércoles, luego de que la estructura de una finca en la que se encontraban colapsara sobre ellos. ¿Colapsara? ¿Por qué? Porque un tortón chocó a la finca donde estaban con todo el peso de una tonelada de arena y se vino abajo aquella finca. El chofer de la unidad pesada circulaba sobre la calle Libertad al cruce con San Francisco, esto en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque, cuando aparentemente los frenos le fallaron. Los afectados, esta mujer y su hijo, presuntamente presentaron sí algunos golpes, pero que no comprometían su vida. Es decir, los golpes sí fueron atendidos por paramédicos, pero milagrosamente, prácticamente ilesos. El conductor de la unidad permaneció en el sitio en espera de la aseguradora y retenido hasta que no explicara pues cómo fue que se quedó sin frenos y aquella vivienda se vino abajo con el peso de su tortón. En otras noticias, te cuento que un incendio en una casa habitación ubicada sobre la calle Egipto y Palestina, en la colonia Betel, en Guadalajara, ocasionó daños en 4 cuartos y una sala, pues prácticamente toda la finca. Bomberos de Guadalajara se desplazaron hasta esta zona donde auxiliaron en las labores de extinción y enfriamiento. Según los elementos, según los propios bomberos, 6 menores de edad fueron valorados por inhalación de humo. Los pequeños habrían sido rescatados por un hermano mayor que afortunadamente los sacó a tiempo. Luego de lo ocurrido, los bomberos continuaron con los trabajos para evitar que se reactivara el fuego, hay que decirlo. Por el tema de todas las salas y de todos los vehículos, pues con daño por el incendio, no podrán estar ahí, la familia no podrá permanecer, al menos no esta noche, hasta el día de mañana que se hagan los peritajes y determinar si hay daño estructural o pueden volver a habitar su casa. Por otro lado, y ya que estamos hablando de incendio, vámonos hasta Zapopan, porque las enormes columnas de humo negro se avistaban desde diferentes puntos de nuestra ciudad, alertaron y movilizaron a los bomberos de Zapopan, así como a los vecinos de la colonia Girasoles Acueducto. Justo en el cruce de Avenida Acueducto y Calzada Federalistas, se encontró un intenso incendio que consumía llantas, metales, plásticos, maleza, bueno, de todo en un terreno baldío. Después de varios minutos, las llamas pudieron ser controladas en medio de, primeramente, baldazos de agua que sacaron los vecinos. Imagínate, en lo que llegaban los vecinos se pusieron la camiseta y como podían, estaban echando agua al incendio y la intervención de los tragahumos municipales. Afortunadamente, y después de que se controlara el incendio, se descartó algún tipo de daño a personas, no hubo lesionados. Justo a un costado había un pequeño, digamos, era una pequeña lona, una malla sombra de un estacionamiento que eso estaba en peligro porque debajo sí había vehículos y esto podía pues ponerse muy peligroso. Afortunadamente no pasó a mayores. Y finalmente te cuento, cuando son las 7:14, te cuento de este hecho, lamentable hecho, de una niña que se murió asfixiada. Te cuento que se vivió hoy una desgracia, una niña de apenas 4 añitos, una niña se murió asfixiada luego de tragarse una moneda. Este hecho ocurrió en un domicilio de la calle Valle de las Moras, esto es en el fraccionamiento Valle de los Encinos, en Tlajumulco de Zúñiga. Según las primeras investigaciones y lo que sabemos, es que la menor estaba jugando con otra niña, su primita. Cuando estaban jugando con monedas, esta decide meterse una a la boca, se le fue a la garganta y luego se desvaneció, ya no pudo respirar. Cuando la madre se da cuenta por el llanto de la primita, pues trata de auxiliarla. Lleva a su hija hasta una pequeña farmacia comunitaria que está por ahí, por este fraccionamiento de Tlajumulco de Zúñiga y en Valle de los Encinos, pero cuando el médico la revisa, pues lamentablemente ya no tenía signos vitales. Se ahogó con la moneda. La muerte fue confirmada por los paramédicos municipales, las investigaciones están en curso, la madre de alguna manera aceptó que descuidó a la niña, la dejó jugando con la primita, con esta moneda o con un par de monedas, y pues lamentablemente cobró la vida de esta chaparrita. Es el reporte que yo te tengo en materia policiaca en esta mitad de semana, Mercedes Altamirano.
¡Ay, qué tragedia! Gustavo, mira, por aquí nos reportan una manifestación en Periférico, pasando Juan de la Barrera en sentido hacia Centro Sur, que okay. Tienen bloqueados todos los carriles, es lo que nos dicen. Hay otro mensaje que nos llega, dice, algo se está quemando hacia la zona de Virreyes, dice el licenciado Víctor Ruiz, y manda una foto donde se percibe efectivamente, o se alcanza a ver el humo. De hecho, aquí le estaba yo diciendo a nuestro compañero Luis Ángel Carranza que huele como a quemado. ¿No te percataste, Gerardo? Huele como a quemado, como tipo cuando hay incendio.
A ver, justo estoy revisando yo los reportes que tengo de incendios. Calzada Federalista, servicio. A ver, estoy revisando al menos los grupos donde yo me informo de lo que está ocurriendo en este momento.
Ya. A ver. Bueno, mira, tenemos que hacer la pausa. Claro, cualquier cosa, claro. Me lo puedes mandar por WhatsApp, por favor.
Sí, por supuesto que sí. sí, Mercedes Altamirano. Estoy atento, ¿eh? Tanto de la manifestación como del olor a quemado, ¿de acuerdo?
Sí, mira, hola, ahorita al oriente saliendo humo, ¿qué será? Pregunta Marta López. Bueno, es lo que vamos, lo que estamos checando. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes. Estoy atento. Bonita tarde.
Igualmente para ti. Gracias, Gustavo Cárdenas, con la información. Hacemos un corte. Colectivos ambientalistas están exigiendo transparencia en el proyecto del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Dicen que no hay nada de información, que se les ha negado de hecho. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Te escuchamos con los detalles. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para ti, Mecho, y para toda la audiencia. Justo como comentas, algunos colectivos ambientalistas interpusieron un juicio de amparo. Hasta este punto llegaron con el fin de exigir al gobierno de Jalisco que transparente este proyecto ejecutivo que ya bien mencionas del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, al señalar que solicitaron información vía transparencia a la Comisión Estatal del Agua, en este caso, pero pues esta fue negada bajo argumentos de seguridad. Por lo tanto, pues organizaron una rueda de prensa para manifestar su inconformidad. A este respecto, María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, este organismo, este colectivo que ha apoyado distintas causas en defensa de la tierra y del agua, explica que el recurso legal busca la entrega inmediata de una versión pública de este proyecto. Esto para que, entre otros puntos, para que haya un análisis ciudadano, de colectivos también de la ciudadanía, de la Ribera de Chapala y académicos, con el fin pues de determinar contar con mayor información sobre todo y determinar alguna posible afectación o demás, lo que puede involucrar al tema del lago de Chapala. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo.
El problema no es resolver un ducto o no es resolver la infraestructura vieja, y ahí lo está centrando el gobierno. El gobierno del estado de Jalisco anunció este proyecto en abril del año pasado, o sea, casi vamos a cumplir un año y no hay información. Entonces, no se puede, sin información, las comunidades no pueden ir a hacer consultas públicas, no se pueden emitir estudios independientes, y eso es una gran omisión.
Ahí está lo que dijo María González Valencia, integrante del INDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Y ya escuchábamos prácticamente un año, poco antes, casi un año de que se anunció este proyecto, pero pues todavía sigue sin haber información, no se ha hecho público, según lo que denuncia este colectivo, y pues ha surgido la polémica en torno a una posible falta de transparencia respecto a este proyecto, sobre todo porque recordemos, ya les platicaba el pasado fin de semana, Meche, les platicábamos sobre estas declaraciones que dio el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, Ernesto Marroquín, quien mencionaba que pues se prevé que ya este mismo año puedan arrancar con la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, pero el pendiente principal es la socialización con la población, con los que las personas que pueden estar quizá inconformes, alertas o demás, con la construcción de este proyecto. Y pues insistiendo en que, y sobre todo lo han insistido prácticamente desde que se anunció, que no se le va a extraer un metro cúbico, un litro más de agua de lo que se tiene permitido por parte de la Conagua, ya que recordemos...
Mark.
Infraestructura y demás. Pero justamente, Meche, comentarte también que el colectivo a este respecto sostuvo que este debate no debe de centrarse únicamente en la extracción de agua, de la cantidad de agua, si se extrae más o menos o no, sino en la necesidad de que haya un plan integral de rescate y restauración del lago de Chapala. Y esto pues involucraría a autoridades de todos los niveles de gobierno, porque también hicieron referencia a la construcción del acueducto de la presa Solís hacia la ciudad de León en el estado de Guanajuato, lo cual podría provocar distintas afectaciones, sobre todo la reducción de la cantidad de agua que llega desde el río Lerma hacia el lago de Chapala. Y recordemos que es el principal afluente que abastece al lago de Chapala. Así que pues pues habrá que estar pendiente de lo que suceda, pero por lo pronto ahí está la denuncia, y sobre todo pues la exigencia y el llamado a la autoridad, ¿no? Sobre todo que transparente, haga público y transparente brinde más información sobre este proyecto, ¿no? Y por lo tanto es mi reporte, Meche.
Aquí el tema, la preocupación es la sobreexplotación que se tiene como miedo, preocupación, efectivamente, ¿no, Mark? Que le saquen al lago de Chapala más de lo que en un momento determinado pueda regenerar, inclusive de manera natural con el temporal.
Justo eso es lo que te comentaba y lo que se comentaba, sí, en un principio, al inicio, cuando se comenzó a hablar de este segundo acueducto, Meche, era la principal preocupación, el que se le pudiera extraer más agua, más caudal de lo permitido al lago de Chapala, porque pues a final de cuentas serían dos. Sin embargo, pues hay una concesión que establece y que dejen claro por parte de la Conagua que no se puede extraer más agua. Esto sí está claro, porque pues se puede sancionar a la instancia, al ente que pueda tomar siquiera un litro del lago de Chapala. Aquí la cuestión ya va en torno y gira en torno, y es sobre todo es muy válido, creo que es lo más importante, ¿no? Que hay un plan integral de rescate, porque recordemos, a final de cuentas, el lago de Chapala también es un sitio donde pues se ha contaminado bastante en los últimos años, no solamente es el río Santiago. De hecho, por poner un contexto, me eché un ejemplo de esta situación, es que la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020 no solamente iba a favor de los pobladores que viven en la ribera del río Santiago, cerca del río Santiago, ¿no?, sino también en la ribera del lago de Chapala. Así que pues esto es importante que se pueda tratar, porque al final de cuentas el río Lerma también arrastra un sinfín de contaminantes hacia el lago de Chapala, y además de las distintas descargas que se hacen a este lago, pues permiten que sea un punto de contaminación bastante considerable, Micho.
Muchísimas gracias por la información, Marc.
Igualmente, seguimos pendientes. Buenas noches.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay participación de usted. Nos dicen saludos a Ángel Figueroa Espinosa de parte de su suegro, Agustín Agua. Felices 32 años. Ah, mire qué buen suegro. Bueno, espero que él sea un muy buen yerno también, ¿verdad? Por algo se estará mereciendo la felicitación. Nos dicen, buena tarde, soy Johnny. ¿Por qué no han producido una efeméride del morro de Tomás Rubio? Ah, es una buena idea, Johnny. De hecho, Tomás Rubio y su servidora fuimos compañeros hace un buen rato ya. Hace mucho que no lo veo, pero sí fuimos compañeros. Nos dicen, buenas tardes a todo el equipo Metrópoli. Sobre un asalto en un banco de la localidad de la Alameda en Tlajomulco, ¿saben ustedes de algo? Gracias, Mauricio Gómez. Déjeme preguntarle a Gustavo, Mauricio, porque no nos mencionó nada al respecto. Nos dicen, estoy en Tlaquepaque y quiero comprar empanadas de la panadería de Víctor. ¿Tú sabes qué dirección tiene la panadería? ¿De cuál Víctor? Discúlpeme, Francisco Sánchez, no sé de qué, la panadería de cuál Víctor, no tengo ninguna referencia, discúlpeme usted. Genaro Guadalupe, ¿cómo juega la política y los políticos con la salud de los mexicanos? Ni siquiera aterrizan las formas y los criterios para atacar esta epidemia de sarampión. El secretario de Salud de Jalisco y el subsecretario de Salud Federal. Triste y penosa la forma en que descalifica al subsecretario Eduardo Clark, diciéndole que él no es especialista en este tema, no es epidemiólogo. Eso dicho por el secretario de Salud de Jalisco. Saludos. Bueno, ahí parte de sus... Bueno, déjeme pasar aquí nada más este mensaje. Nos dicen, buenas noches, tomen paciencia en Lázaro Cárdenas. Mucho tráfico rumbo a la Central Nueva y saludos a mis compas, los chilangos que no dan propina. Dice o se queja Eduardo Ramírez. Bueno, muchas gracias. Arturo García Caudillo, ¿tú sí das propina?
Sí, desde luego, mínimo 10%. No, ¿sabes qué? Eso lo aprendí porque tengo un hermano que era mesero.
Ajá.
Y me explicaba justamente que la propina es la forma de ganarse la mayor parte del sustento, y que no es solamente para el mesero, sino es para todos los que trabajan en la cocina, el garrotero, exacto, el cocinero, en fin, toda la gente que trabaja en el restaurante. Entonces, desde hace muchos años que aprendí que la propina es infaltable para, sobre todo en el caso de los restaurantes. Ahora hay otro tipo de servicios en los que la propina varía más, por ejemplo en las gasolineras, ahí sí 5 o 10 pesos que porque te carguen la gasolina, o la propina a los chicos que llegan y te limpian el parabrisas, o incluso a los viene, sí. Más bien con ellos hay que ponerse de acuerdo, porque luego sí son más manchados.
Exacto.
No piden propina, piden una cuota específica.
Casi. Bueno, vamos con la información, mi querido Arturo, que no se politice el homicidio de Carlos Manso, dice la presidenta.
Sí, dice justamente la titular del Ejecutivo Federal que muy probablemente, que esos son todos los indicios que hay hasta ahora, que se trató de un tema de crimen organizado. Y esta pregunta se le hizo a partir de que Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, hoy actualmente ella es la presidenta municipal de Uruapan, ella pues presentó una denuncia ayer ante la Fiscalía de Michoacán solicitando que se presenten tres morenistas a declarar, uno el ex alcalde de Uruapan, otro un senador, Raúl Morón, y un diputado, Leonel Godoy, que fue gobernador del estado de Michoacán. Entonces vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades.
¿Y de ser necesario que sí te van a declarar?
Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del Estado de Michoacán. Hasta ahora, pues, lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada. Pero tiene que terminar, pues, todas las detenciones que se tienen que hacer. Uh-huh. No, ya tiene que determinar la Fiscalía. Y, pues, no hacer de esto un tema político, digamos, de debate político, sino de justicia.
Claro.
Que se haga justicia en la muerte de Carlos Manso.
Uh-huh. Claro.
Que hasta ahora pues hay ya muchísimos detenidos, incluso personas pues que lamentablemente estaban cerca.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo que el senador Raúl Morón, que hoy se le preguntó también qué es lo que pensaba hacer, y dice que está analizando muy seriamente presentar una denuncia penal por difamación.
Estamos revisando si estas acusaciones también tienen que ver con algún asunto de carácter penal, porque cuando tú acusas en falso, también el Código Penal de Michoacán plantea que puede haber sanciones, y también el Código Federal. Pero estamos revisando cómo actuar, porque creo que eso tiene que terminar. No es politizando las cosas, como puede llegarse al fondo del asunto. Yo espero que ya pronto llegue al fondo de la investigación y que puedan deslindarse
responsabilidades. Ahí está, que puedan deslindarse de responsabilidades, y también pide que no se politice el asunto, pero que dice que ya está bien porque necesita ponerle un freno a esto, porque su imagen y la honorabilidad tanto de él como de su familia están en entredicho, y por eso está analizando seriamente interponer una denuncia en contra de Grecia Quirós. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco. Nos escuchamos al rato. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México.
Me parece muy bien. Perfecto.
Hacemos una pausa y regresaremos con toda la información deportiva. Aquí ya mi socio Manuel Trujillo Soriano. Listo. ¿Ya? ¿Sí estás listo?
Claro.
¿O te esperamos 5 minutos más?
Yo nací listo. Así es que ya sabrás.
Viví yo desde chiquillo.
Ay, contigo no se puede, Meche.
Así.
Todo bien. ¿Eh? Todo bien.
Qué bueno, qué bueno. ¿Los deportes lo mismo?
Sí, igual.
Ah, pues a ver si es cierto, empieza.
Bueno, gracias. Vámonos con la información, si le parece, entonces, porque, bueno, pues quien está preocupado en este momento, y en serio, es el técnico de la selección mexicana por el hospitalito que tiene, y es que son varios los jugadores que han sido intervenidos quirúrgicamente, y hoy por hoy hablamos de una larga lista de al menos unos 8 jugadores seleccionados que están en este momento convalecientes, no están entrenando, no están jugando, y dice el técnico de la selección, Javier Aguirre, pues que no, la selección no es un lugar de rehabilitación, y que solo va a convocar para el Mundial a los que estén al 100% y sobre todo jugando. Escuchamos parte de lo que comentó el técnico Javier Aguirre.
Estoy ocupado en la rehabilitación de, ya son 6 o 7 con cirugías. Estamos de verdad muy pendientes de esta gente, no los abandonamos. Sé que la clave es la canija rehabilitación. Entonces yo creo que en ese sentido sí estoy ocupado y por qué no también preocupado, porque son varios. Evidentemente la selección mexicana no depende de un solo job. La selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no está al 100% y no esté jugando no puede venir.
Escuchó usted de ese jugando, así como que iba dirigido a Irving el Chucky Lozano, ¿verdad? Bueno, pues veremos si mejora el panorama para la selección en los próximos días. Se informó, por otro lado, que el encuentro amistoso de la selección del 22 de mayo contra Ghana se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. En el playoff de la Champions League, el Bodø Glimt de Noruega sorprendió el día de hoy al derrotar 3-1 al Inter de Milán en el juego de ida y se convierte en la gran revelación del torneo tras haber derrotado previamente al Manchester City y al Atlético de Madrid. El club Brujas de Bélgica, en tanto, rescató empate a 3 en la reposición ante el Atlético de Madrid. El Newcastle no tuvo piedad del Karabakh de Azerbaiyán al golearlo por 6-1 y el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Olympiacos. Los juegos de vuelta y que van a definir a los equipos que avanzan a los octavos de final de la Champions League. Bueno, estos partidos de vuelta se van a celebrar la próxima semana. El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en segundo lugar la etapa 3 del Tour Emiratos Árabes 2026 en el primer tramo de montaña, con recorrido de 183 kilómetros y considerada como una de las más complicadas. El Torito Azteca tuvo un gran cierre en esta etapa al rebasar a varios pedalistas y cruzó la meta en segundo lugar, solo detrás del ganador, el italiano Antonio Tiberi, y al respecto comentó lo siguiente.
Me siento muy feliz por el resultado de hoy y simplemente estoy tratando de llevarlo día a día. La verdad es que estoy muy feliz y orgulloso de cómo fue, pero contento de que siempre se puede mejorar. Estoy muy contento por el trabajo de equipo, ya que todos estuvimos a punto tratando de hacerlo mejor. Tengo que ser optimista con esto. Estoy muy feliz por el esfuerzo que pudimos lograr. Nos quedamos cerca, pero la verdad no es suficiente.
No es suficiente, se quedó en segundo lugar. ¿Sabe qué? Hay unas imágenes que son impresionantes, cómo va él en una subida pedaleando así con, como apenas puede, con muchísimas fuerzas, y atrás de él, no sé si sean turistas, sean personas que viven por allá en este lugar donde está realizando la carrera, o inclusive hasta parte de su equipo de trabajo, pero van dos aficionados mexicanos con playera verde y atrás echándole porras y casi tratando de empujarlo porque la subida es impresionante. Entonces, bueno, pues estamos viviendo momentos interesantes. Isaac del Toro ayer había quedado muy rezagado en la prueba contrarreloj, hoy la etapa 3 le alcanza esa gran reacción, ese gran cierre para terminar en el segundo lugar. En la clasificación general, Isaac del Toro sube del 10º al 2º sitio, está 21 segundos, quien a partir de hoy tomó la punta, que es en este caso el italiano Antonio Tiberi. Y la NFL anunció que los 49 de San Francisco jugarán en el Estadio Azteca en la temporada 2026. El comisionado Roger Goodell indicó que la fecha exacta, el horario y el rival se van a conocer cuando se publique el calendario de la liga en los próximos días. La última vez que los 49 de San Francisco disputaron un partido en México fue en el 2022, cuando se enfrentaron a los Cardenales de Arizona. Bueno, el día de hoy inauguraron obra a beneficio de los clavadistas del CODE. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Con una inversión de 25 millones de pesos, este miércoles el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la lonaria en la fosa de clavados del CODE Alcalde, algo que los mismos clavadistas habían pedido para poder entrenar con mejores condiciones. Esto consolida al Estado con las mejores instalaciones del país, dijo el entrenador Iván Bautista.
Jalisco tiene todo. Esta alberca aún que tiene su lonaria, semitecho, pues se considera como al aire libre. Eso también le da una facilidad a los clavadistas tapatíos para la ubicación en las vueltas. Es una situación técnica que ayuda a los clavadistas. Con estas condiciones, pues seguiremos siendo los número uno.
Bautista informó que Jalisco será la base de la selección mexicana para la fecha inicial de la Copa Mundial de Clavados en Montreal, Canadá, del 26 de febrero al 1 de marzo, pues tendrá a un total de 6 integrantes del CODE. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Ahí la obra entonces que se inauguró el día de hoy, ahí en el Code Alcalde. Por otro lado, la escudería Cadillac tuvo una jornada de altibajos en el circuito internacional de Bahrein, con miras a la primera fecha de la temporada de la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez rodó en la sesión matutina, apenas pudo dar 24 vueltas y marcó el último tiempo de la clasificación, donde el líder fue George Russell de Mercedes. Mientras que en el segundo turno, Valtteri Bottas entró al relevo y logró 35 giros para ubicarse en la posición 20. Entre ambos pilotos, Cadillac sumó 59 vueltas, un número bajo comparado con los 76 giros de Russell o los 70 de Piastri y Leclerc. Y en información taurina, arribó a Guadalajara el torero español Daniel Luque para presentarse el domingo en la Nuevo Progreso. Dice que fue larga la espera para retornar al coso tapatío. Aquí lo escuchamos.
Estamos con el matador Daniel Luque, torero español. Regresa al Nuevo Progreso de Guadalajara. ¿Qué decirle al público de esta plaza Nuevo Progreso?
Bueno, ya estoy aquí. Se me ha hecho largo. Que bueno, al final es una plaza a la que le tienes mucho cariño y has vivido cosas y momentos muy importantes y bueno, pues deseando de salir y que sea no tan importante.
¿Qué espera en esta presentación este próximo domingo 22 de febrero? Porque vas ante dos grandes figuras.
Bueno, yo creo que esperará lo máximo, ¿no?, de cada uno de ellos. Y bueno, pues en ese proceso estamos, de darle lo que ellos quieren y se merecen.
Para terminar, una de las plazas más importantes de México, pero sin duda alguna de las principales ferias dado al cierre de la Plaza México, ¿qué piensas al respecto?
Bueno, siempre, ¿no? Ahora quizás que la Plaza México está en ese proceso, pero siempre lo ha sido. Guadalajara es, yo creo que siempre he escuchado a los taurinos y a los profesionales decir que es el Madrid de México, ¿no? Así que con esa responsabilidad venimos.
Bueno, muchas gracias. Suerte para el domingo.
¿Qué le parece a usted el Madrid de México, Guadalajara, en cuestión taurina? Lo que dice este matador español Daniel Luque, que va a alternar con Diego San Román y a caballo Emiliano Gamero. Van a lidiar 6 toros de Jaral de Peñas. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tengo más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, soy radioescucha de la estación desde antes del temblor de 1985. Muchos radioescuchas a veces se nos hacen conocidos de nombre. A mí se me quedó grabado Memo Farner, pero hace mucho ya nadie lo menciona ni lo saludan. ¿Qué fue de él? Disculpa, no me identifiqué. Guadalupe Sandoval. No, Memo Farner, ahí anda. Sigue rodando por la vida, pero sí, el buen Guillermo y su mamá Gloria hace poco nos compartía que estaba precisamente allá en los Estados Unidos visitándolo. Mira, yo pasándole todo el chisme de la familia Farner. Les mandamos un saludo y por supuesto también a usted, Guadalupe Sandoval, muchas gracias. A ver, dicen, quiero pasar un reporte urgente en la calle de Brillante, entre Angulo y Herrera y Cairo, Colonia El Retiro. Día y noche llegan motos, carros, bicicletas y personas a pie a comprar droga en esa calle. Se ocupa urgente vigilancia policíaca, es lo que reclama Elena González. Entonces esto para Guadalajara, esto es Guadalajara, esto es en Guadalajara, las autoridades de Guadalajara si toman nota. Nos dicen también del incendio de la zona de Virreyes, licenciado Víctor Ruiz, parece pasando periférico. Bueno, el reporte que tenemos en torno a este incendio es un incendio que consume un lote baldío sobre Avenida Inglaterra, casi en su cruce con periférico, en la zona cercana a Verde Valle, en Zapopan. Es una columna de humo que es efectivamente visible desde distintos puntos de la ciudad, por lo que ya hay movilización de autoridades municipales y elementos de protección civil para contener las llamas. Hasta el momento, afortunadamente, no se han reportado personas lesionadas, ni se ha confirmado tampoco que el fuego esté representando riesgo para viviendas o negocios aledaños. Así es de que, bueno, las labores están ahí para sofocar el siniestro. Más participación. A ver, ¿dónde me quedé? donde estoy. Buenas noches. Para quien quiere pan de la panadería de la familia de Víctor Montes Rentería, él comentó que solo hacen pedidos para negocios. Soy Rosario Hernández. Ah, ok. Entonces le sugeriré que se comunique mañana con Víctor en la mañana o de 11 a 12. Hola, es de los hermanos de Víctor Ortega y que está en Tlaquepaque, compañero de Griselda Torres Zambrano. Me imagino que se refiere a la panadería. No, pero no es Víctor Ortega, es Víctor Montes Rentería. Sería Víctor Montes Rentería. Entonces, sí, a la persona que está interesada, bueno, entonces comunicarse en alguno de en los espacios en los que está Víctor, 6 a 9 de la mañana u 11 a 12 del día. Guillermo Farner se apareció. Mira, aquí está Guillermo Farner, dice, aquí estoy presente como siempre, saludos. Gracias, Memo. Bueno, pues por acá, mira, un radioescucha que estaba precisamente preguntando por ti, que qué había sido de tu vida, como dice la canción. Un abrazo, Memo. ¿Todavía está tu mami por allá contigo? Pues saquemos el cafecito, ¿verdad? Y nos ponemos aquí a cotorrear. José nos dice, saludos, tengo muchos años escuchando sus programas. Gracias, José. Dice, ya no podemos salir ni por un refresco entonces, la seguridad está mal y el gobierno no hace nada, es la queja del señor Alberto González. Y vamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena para que nos recuerde lo que es el poder verde olivo. Lo escuchamos a continuación.
En México, el Ejército ha sido históricamente una institución asociada con la defensa nacional y la seguridad interior. Pero en los últimos años su papel ha cambiado de forma profunda. Hoy, además de portar uniforme y fusil, administra aeropuertos, controla aduanas, construye trenes, opera hoteles y vigila obras estratégicas. ¿En qué momento el Ejército mexicano pasó del cuartel a convertirse en uno de los actores más poderosos del país? El Ejército Mexicano, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo participa en tareas de seguridad pública. Desde el pasado sexenio, su presencia se expandió hacia áreas tradicionalmente civiles. Desde 2019, elementos militares comenzaron a asumir el control de aduanas marítimas y fronterizas bajo el argumento de combatir el contrabando y la corrupción. Así lo decía el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas.
Posteriormente, la institución recibió la administración de aeropuertos y la construcción de obras emblemáticas. Uno de los ejemplos más claros es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado en 2022 y construido por ingenieros militares. Así confirmaba López Obrador la participación castrense.
El Ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo.
La obra fue asignada directamente a la Sedena, sin licitación pública tradicional. Además, la administración del aeropuerto quedó en manos de una empresa operada por la propia Secretaría. Pero no es el único caso. El Ejército también participó en la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la administración López Obradorista que recorre el sureste mexicano. Ingenieros militares no solo construyeron, también supervisaron y operan la infraestructura ferroviaria.
Y nos van a ayudar a construir dos tramos grandes del Tren Maya para que también en el 23 tengamos 2.500 kilómetros del Tren Maya.
El argumento oficial, eficiencia, disciplina y menor riesgo de corrupción. El debate público, concentración de poder y opacidad. Desde 2020, el control de las aduanas pasó a manos de las Fuerzas Armadas. Esto incluye puertos estratégicos y cruces fronterizos claves para el comercio internacional. México mueve más del 80% de su comercio exterior por vía marítima y terrestre. Controlar las aduanas significa controlar el flujo económico. Además de infraestructura y seguridad, el ejército participa ahora en la industria turística. A través de empresas administradas por la Sedena, opera hoteles y servicios vinculados a proyectos como el Tren Maya. También administra parques, museos y servicios aeroportuarios. Esta expansión económica convierte a las Fuerzas Armadas en un actor empresarial con recursos propios y patrimonio creciente. En los últimos años, el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional ha aumentado significativamente. Además, varias obras fueron declaradas de seguridad nacional, blindando la información relacionada con contratos y costos, como ocurrió con el Tren Maya.
Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo.
El argumento del gobierno federal ha sido claro. Las Fuerzas Armadas son una institución confiable, con disciplina y bajos índices de corrupción. Sin embargo, académicos y organizaciones civiles advierten que esta expansión puede debilitar los contrapesos democráticos. México, a diferencia de otros países de América Latina, había mantenido históricamente al ejército subordinado al poder civil. Hoy, la línea entre lo civil y lo militar parece cada vez más difusa. La creación de la Guardia Nacional, que finalmente quedó bajo control operativo de la Sedena, consolidó la presencia militar en tareas de seguridad pública. Más de 100.000 elementos desplegados en todo el país, aunque la violencia sigue siendo uno de los principales retos nacionales. El debate persiste. ¿Es la militarización la solución o un riesgo a largo plazo? Pero no todo es controversia. El ejército mexicano mantiene alta aprobación social debido a su actuación en desastres naturales bajo el plan de N3. Esto compartía a Milenio la cabo Sandra González mientras el ejército atendía inundaciones en el sureste mexicano.
Estamos muy orgullosos, no pensamos en otra cosa más que apoyar a la población. Nos agradecen mucho, se sienten cuando la gente está muy agradecida con nosotros. Somos conscientes que para eso ingresamos a las Fuerzas Armadas.
Hoy el ejército no solo custodia fronteras, construye aeropuertos, administra aduanas, opera trenes, participa en turismo y controla la seguridad pública. Nunca en tiempos recientes había concentrado tantas funciones estratégicas. Su poder ha crecido y con él el debate sobre los límites, la transparencia y el futuro democrático del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y ya para cerrar este espacio, descartan investigar de oficio algunas de las situaciones que describe en su libro Julio Scherer. Nos tienes el reporte, Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. No es suficiente que haya escrito un libro contando todas esas historias de lo que ocurría en Palacio Nacional. Para la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y para la propia presidenta Claudia Sheinbaum, no son suficientes los dichos o los escritos de Julio Scherer como para investigar la corrupción que hay o que había, por lo menos que había el sexenio pasado en Palacio Nacional. Escuchemos a Raquel Buenrostro.
Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas, hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Ustedes dicen ojalá que la Secretaría de Anticorrupción vea y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio. Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado. O sea, nosotros tenemos un número finito de personas, entonces, ¿dónde iniciamos investigación de oficio? Pues cuando hay elementos para saber por dónde empezar. En caso de que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento, efectivamente. Que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos.
O sea que si lo publicamos en algún periódico o en algún medio de comunicación, sí sirve, pero si se publica en un libro, no sirve. Mi reporte, Mercedes.
Ah, hay niveles, Arturo, hay niveles.
Sí. Menos mal que mi novela no habla de esas cosas.
Porque si no, no procedería.
No, pues no.
Estarías tú totalmente a salvo.
Exactamente.
O sea, escriban un libro, no aparezcan en los periódicos y entonces están a salvo.
Y ahorita mismo estoy consultando con los cubanos quién quiere hablar allá sobre lo que está sucediendo en la isla y nadie quiere hablar porque todo el mundo piensa que va a ir preso.
¿Todo el mundo piensa qué?
Que va a ir preso. Allá sí es diferente.
Sí, no,
allá,
no.
Allá hasta lo que no digan puede ser usado en su contra.
Hasta lo que no te comes te hace daño.
Gracias.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero.
Al contrario, buenas noches y que, hasta mañana.
Que tengas muy buena noche igualmente, hasta mañana. Hasta mañana también le digo a usted y muchas gracias a nombre de todo el equipo por el favor de su escucha a la emisión de este miércoles 18 de febrero de 2026. Soy Mercedes Altamirano, que descanse. Hasta mañana.